Dixo Exile Network. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Saben que me encuentran como @cibercrimen en todas las redes y que encuentran las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, donde pues estamos esperando que nos manden sus comentarios, sus mensajes de qué les han parecido los últimos episodios. Y bueno, ya estoy pensando en hacer nuevos canales de comunicación, precisamente después de haber hecho una investigación exhausta sobre el invitado del día de hoy y cómo están haciendo algunas cosas. Creo que va a estar muy interesante y ojalá funcione. Ya les estaré yo contando por este medio. Pero bueno, el día de hoy tenemos a alguien que nos conocimos de la forma más random de este planeta. Estábamos hace un par de meses, más o menos, si no mal recuerdo, fue mayo. ¿Sí fue mayo o abril del 2022?
No, fue hace cosa de un mes, fue en junio. Iba a ser en abril, porque la conferencia de la RSA, que es donde nos conocimos, iba a ser en abril, pero la cambiaron a junio. Entonces, claro, tú estás en tantas conferencias ya que no te acuerdas.
Ya no tengo ni la menor idea, pero Martín Vigo está el día de hoy con nosotros. Y pues sí, fue tan random que íbamos caminando un grupo de amigos y de repente me toca el hombro y me dice: yo he escuchado tu voz. Y de repente me dice: ¿tú eres cibercrimen? Le digo: pues sí. Y entonces empezamos a hablar del podcast. Y yo, no, en ese momento como que no me cayó el 20, pero cuando me dijo: es que yo tengo también un podcast que vamos a estar platicando un poco más adelante, dije: sí, claro, yo también los he escuchado. Y así fue así que me encontré contigo, Martín. Bienvenido a Crimen Digital.
Muchísimas gracias. Todo un honor, de verdad, estar aquí, porque llevo muchos, muchos años escuchando tu podcast. Es uno de los primeros que empecé a escuchar, porque no era sencillo encontrar podcast en español de calidad, y el tuyo era uno de los que resaltaba, y por eso me hizo tanta ilusión conocernos de camino a tomarnos un trago y escucharte, y en vez de decirte: oye, Andrés, te dije: tú eres Crimen Digital.
Exactamente, exactamente. Y fue muy chistoso, ¿no? Porque volvemos a encontrar esa misma variable que se repite, bueno, no es variable, constante, vamos a decir, de todas las personas que luego invito yo a este podcast, de que algo tiene que ver, unos alcoholes, una cañita, como dicen ustedes, algo, siempre está involucrado algo de eso. Pero bueno, como tú bien sabes, aquí en Crimen Digital, Martín, yo lo que pido es de que cada uno de ustedes se presente para que la gente los conozca, y particularmente, digo, por ahí yo estuve leyendo y coincido también contigo en las, yo creo que en las épocas que tuvimos nuestra primera computadora o el acercamiento inclusive a BASIC, pero también el cómo entraste a este gremio de ciberseguridad.
Pues bueno, presentándome, ya has dicho tú, Martín Vigo, pero sí, los comienzos, pues me imagino que como muchos de nuestra generación, ¿no? De nuestros años jóvenes, que empezaba a surgir esto del hacking y, por ejemplo, en el ámbito de hispano, pues Isla Tortuga, cosas de estas donde empezaban a salir los primeros artículos. Y claro, de aquella, pues el inglés era un poquito complicado y había ya cositas en español. Pues fue un poco como empezó mi interés. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que me conecté a IRC, pues hacer los nukes y cosas de estas, que era hacking de botón gordo, pero de aquella era muy interesante, pues para atraer un poco el interés y la curiosidad sobre las cosas que se podían hacer. Y a partir de ahí, pues el back orifice, poder abrir el CD-ROM de un amigo a través de NetBoost y todos estos troyanos. Y eso es un poco donde uno empezaba a ver las capacidades que había para poder hacer cosas más allá de lo que, para lo que estaba pensado un tipo de software o un ordenador. Y ya a partir de ahí, pues para adelante. Luego, en general, pues mi carrera fue un poco hacia el software engineering y mi máster fue en software engineering, porque en mi época todavía no había mucho sobre ciberseguridad, pero en cuanto tuve la oportunidad en Estados Unidos de cambiarme a hacer profesionalmente algo relacionado con hacking, no lo dudé.
¿Y ahorita qué te dedicas así en general para que la gente pueda llegar a saberle en qué estás metido en el tema de ciberseguridad?
Pues ahora mismo me dedico puramente a la seguridad ofensiva, es decir, lo que conocemos como red teaming, y entonces pues mi función es emular a atacantes externos que intentan comprometer la empresa para la que trabajo en diferentes maneras, y entonces pues intentar hacerlo antes que ellos, de manera que podemos luego trabajar con el equipo de defensa, lo que conocemos también como el Blue Team, y intentar solucionar esos agujeros que hayamos podido encontrar mientras buscábamos pues, nuestros objetivos.
Y es muy interesante, porque yo creo que me gustaría empezar con esto. Muchos me escriben, muchos, no tienen ni idea de cuántos. Es que yo quiero dedicarme a ciberseguridad o a seguridad de la información, y le dices, bueno, es que ¿qué quieres hacer de todo este mundo? Y por ahí creo que ya lo he mencionado, ¿no? Este mapa mental que puedes llegar a encontrar en internet, el mapa mental de ciberseguridad, que ya en una versión 3 y que está súper interesante con todas las diferentes variantes. Pero pareciera que todo mundo, cuando dice ciberseguridad, lo primero que piensan es, quiero llegar a hacer pentesting, ¿no? Y que creo que pentesting, inclusive, es una palabra tan específica dentro del mundo de la seguridad ofensiva que tenemos que explicar las diferencias. Entonces, ¿cómo empezarías con estas personas que dicen es que yo quiero hacer pentesting o hackeo ético?
Sí, sí, es que se utiliza en diferentes ámbitos y cada uno entiende una diferente cosa. Yo diré anecdóticamente que cuando yo vengo de Product Security, ¿no? De seguridad de producto, que es un poco trabajar entre medias del Red Team y el Blue Team, ¿no? Trabajas con ingenieros, pero también haces el pentesting este famoso. Pero yo quería hacer seguridad ofensiva pura y emular atacantes externos, lo que se conoce como Red Team. Yo me entrevisté con 12 diferentes empresas en Silicon Valley que anunciaban puestos de red teaming. Solo dos de ellas realmente era un red team. El resto era product security o pen testing tradicional, que no es que sea mejor o peor, es simplemente que no era lo que yo estaba buscando. Y eso ya nos prueba que incluso las propias empresas de tecnología no tienen claro todavía, o los hiring managers o la gente de recursos humanos, lo que es una cosa o es otra. Y luego haré un apunte respecto a lo que dices tú. También nos escriben a nosotros muchas personas con esa misma pregunta, que a mí me encanta contestarlo, porque eso quiere decir que entre tu podcast de Crimen Digital, el nuestro de Tierra de Hackers, estamos exaltando esa curiosidad de la gente que a lo mejor no lo conoce a meterse en la ciberseguridad, que es una de nuestras funciones, ¿no? Pero sí que es verdad que vienen puramente ya con el tema pentesting. Y hay otros campos fascinantes, como puede ser el análisis forense, que tú eres un experto, la parte legal, la gestión. Hay muchos más campos que simplemente ponerse a hackear. Y es una de las primeras cosas que contesto. ¿Con ciberseguridad a qué te refieres? Y luego, pues eso, un poco pues contestando más concretamente a tu pregunta, pues el pentesting pues se puede tratar de tener, pues centrarte en un componente de una pieza de software o en un sistema o, digamos, con un rango específico. Yo diría que la diferencia está en que en el pentesting te piden que analices una cosa en concreto, mientras que el red teaming vas más por objetivos. Te piden, intenta robar la base de datos con nuestros nombres de clientes y tarjetas de crédito. Entonces tú haces lo que sea, cualquier cosa vale, por así decirlo, dentro de la legalidad, por supuesto, para conseguir ese objetivo. Mientras que en pentesting lo que te van a pedir es que analices las vulnerabilidades o encuentres problemas de seguridad en el servidor que almacena esa, por ejemplo, base de datos. Es que son enfoques diferentes.
Y es que es bien complicado a veces el explicarlo, ¿no? O sea, a veces pienso que inclusive están utilizándolo y, como bien dices, ¿no? Las empresas como mal utilizan en los medios la palabra hacker, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Entonces, efectivamente.
Si lo pusiéramos a lo mejor como en una escalera, ¿no? Por lo menos como yo lo veo, es análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, pen test, red team. ¿Coincidirías conmigo?
Sí, sí, desde luego no lo había, tienes que hacer ahí un croquis, como un esquema, y me parece muy acertado lo que acabas de decir, desde luego que sí, lo veo así, y a veces es muy granular, las diferencias un poco, digamos, los límites se sobreponen el uno al otro, pero si de verdad ponemos sobre el papel las responsabilidades de cada uno son bien diferentes, y sobre todo pues el outcome también, ¿no? Los deliverables, los stakeholders con los que vas a trabajar es diferente, por tanto me gusta mucho tu categorización de las diferentes maneras de, digamos, hackear, ¿no? Hablándolo así de manera muy genérica.
Pero vamos a para aquellos que no conocen estos términos, a lo mejor vamos explicándoles hasta llegar a lo que tú haces, ¿no? Este tema de red teaming. Uh-huh. Obviamente, análisis de vulnerabilidades, ¿no? Este sería más orientado a llego, veo tu puerta, veo si la chapa, qué marca es, ¿no? Y muy probablemente lo que hago es saco de un catálogo y trato de ver, oye, ya alguien pudo llegar a abrirla, ¿no? Y simplemente te digo, oye, cuidado porque alguien ya la pudo abrir, ¿no? Sería más o menos así ese lado, ¿no?
Sí, incluso yo añadiría que el cliente, el que te está contratando, te diría la marca. Es decir, es como te da toda la información al respecto. Porque ahí es donde hay una pequeña diferencia con Red Teaming, ¿no? Que es un poco tienes que actuar como alguien externo. Mientras que en análisis de vulnerabilidades, bueno, puede ser lo que se conoce como black box, pero genéricamente te dan toda la información porque así tienes una ventaja, porque al fin y al cabo lo que quieres es encontrar todos los problemas con la puerta, mientras que en Red Teaming, ya saltándome un poco, sería encontrar uno y entrar dentro.
Y entonces, en análisis de vulnerabilidades, que es el más básico, puede llegar a ser, como tú bien dijiste, black box, white box, interno, externo. Digo, ahí tienes diferentes opciones, ¿no? Ethical hacking. Cuando digamos ethical hacking, ¿qué cambia?
Yo creo que lo que cambia es, bueno, el análisis de vulnerabilidades, insisto, es un poco más teniendo información previa y no llegas a explotar. A veces tienes que explotar las vulnerabilidades, digamos, para hacer una demo, ¿no? Pero en general tú puedes, por ejemplo, si ves que hay CVEs, que esto es, digamos, que una manera para los oyentes menos técnicos, pues una manera estandarizada de publicar fallos en software que puede afectar a, pues, a miles de personas, ¿no? Pues tú eso lo podrías reportar. En ethical hacking buscas más las vulnerabilidades existentes y las explotas haciendo un POC, un proof of concept, ¿no? Una prueba de concepto que luego tú compartirás. El ethical hacking está bastante asociado al tema del bug bounty, ¿no? De la caza de recompensas con vulnerabilidades. Y es donde empieza, pues, un poquito la diferencia. Yo creo que está en que en ethical hacking llegas a explotarlo bajo unas reglas que suele haber de, oye, con que me explotes esta vulnerabilidad, digamos que en la puerta, pues has conseguido abrirla, pero no hace falta que entres. Ya repórtamelo inmediatamente para que yo la pueda cambiar la cerradura, ¿no? De ese libro.
Y entonces ahí vamos al siguiente, que es pentest, ¿no? Y cómo nos encanta esa palabra y cómo le encanta a todo el mundo decir especialista en pentest, y yo creo que va a ganar un pentest. ¿Qué cambia entonces cuando llegamos a este siguiente nivel?
Pues claro, yo creo que es ahí donde vamos a un pasito más allá. En el pentesting siempre tienes que tener, por supuesto, con el cliente, digamos que unos guidelines, unas guías donde tú determinas hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque siempre tiene que ser, por supuesto, con permiso de la persona, la empresa, la entidad a la que le estás haciendo este análisis, este pentest, por mantenernos en el mismo término. Entonces ahí es donde sí lo vas a explotar, incluso puedes intentar ir más allá, a ver hasta dónde llegas. Pues en vez de solo ver que la puerta la puedes abrir con una ganzúa, pues entras dentro y analizas un poco hasta dónde puedes llegar. Cuando paso esa puerta, ¿qué me encuentro? Me encuentro la cocina, y dentro de la cocina a lo mejor hay algo de valor que yo puedo ir mirando. Pero en general volvemos también a hablar de una verticalidad, en el sentido de vas a mirar la puerta, vas a mirar la ventana, vas a mirar absolutamente todo en el tema de pentesting para luego hacer un reporte donde puedes decir todos los fallos que has encontrado.
Entonces ya estamos en el punto donde yo pensaría que ya no se puede hacer más, pero de repente aparece Red Teaming, ¿no? Y entonces ahí sí es, sí. Tú lo acabas de decir bien, haz lo que sea, ¿no? Pero hasta dónde, o sea, digamos que es tan amplio como parece cuando lo estamos diciendo.
Claro, porque ahí en vez ahora de que nos, aquí es donde hay un cambio en el ángulo desde lo que estamos atacando, ¿no? En vez de hasta ahora, hasta el pentest, pues alguien nos contrataría para analizar, digamos, esa casa, ¿no? Y estábamos centrándonos en la puerta y en las ventanas. En el momento que contratan un red team, el red team en general suele ser un objetivo. Es decir, puede robar el dinero de la caja fuerte que está dentro de la casa. Entonces, yo podría empezar dándole dinero a un empleado para que me abra la puerta. Eso valdría dentro del red teaming, porque es buscar cualquier manera para conseguir el objetivo. Aunque yo no haya encontrado ninguna vulnerabilidad en el sistema y haya encontrado una vulnerabilidad, digamos, en la parte humana, porque cualquier empleado tiene derecho, digamos, tiene la llave para abrir la caja fuerte, pues has encontrado un fallo en cómo estás gestionando esa llave. Esa llave a lo mejor solo lo debería tener una persona, o con esto estás descubriendo que debería ser un sistema de doble llave, es decir, que tiene que haber dos empleados diferentes para abrir esa caja fuerte. Entonces, al darle otro ángulo, que es, en vez de analizar un sistema, lo que haces es tener un objetivo en concreto y hacer lo que sea, incluyendo, pues, dándole dinero a un empleado o haciendo social engineering, o a lo mejor, pues, pones, bueno, por exagerar, ¿no? Derrumbas una de las paredes porque por la parte de atrás, pues, está hecha de cartón la pared. Entonces, ese ángulo diferente le da un valor añadido al análisis de la seguridad de un sistema o de, digamos, de una entidad o de una empresa. Y con esto incluye, por supuesto, la parte física, ¿no? Que en este caso nos estamos centrando en las puertas con este ejemplo, pero es que en Red Teaming uno puede literalmente ir con ganzúas, abrir cerraduras, colarse por un sitio y meterse en la sala de servidores y enchufar ahí un USB. Mientras que en pentest probablemente lo que intentarías es hacerlo saltándote el perímetro, un poco más software-based, ¿no?
Y obviamente, y tú lo has repetido varias veces, ¿no? Desde el análisis de vulnerabilidades tienes que tener consentimiento, o sea, porque ¿cuántas veces no existe este tema de, digo, lamentablemente, ¿no? A mí me ha tocado ver algunas empresas o personas que inclusive están empezando y que lo que hacen es ejecutan a lo mejor un análisis de vulnerabilidades o un ethical hacking, no se meten, pero después llegan con la organización diciendo, mira lo que pude llegar a hacer, ¿no? O mira lo que te encontré. Obviamente en el tema de red teaming yo no me imaginaría a alguien tratando de hacer eso sin tener un contrato y la aprobación, ¿no? Pero te ha tocado así de que estés entrando casi casi ya llegue por ti los azules, la policía y que tengas que sacar así tu contrato diciendo, oye, ¿estaba autorizado?
Sí, no sé si quiere decir que soy bueno en lo que hago. Siempre es verdad que hay la famosa que era Get Out of Jail Free Card, ¿no? Que digamos que es una carta que tú llevas en el bolsillo por si te cazan, digamos que sobre todo poniendo el ejemplo claro de penetración física, ¿no? Es decir, que yo me intento colar por una ventana en un edificio, hay muchos casos pues que hay seguridad y a veces incluso está armada, ¿no? Y si te cazan, pues van a llamar a la policía, te van a detener. Y en general, pues tú tienes una carta donde hay, digamos, una metodología para identificar que es real, ¿no? Pues viene un teléfono o ellos saben a quién tienen que llamar y verifican que tú estás ahí de manera consentida por a veces el CISO o la persona que esté a cargo de seguridad en esa empresa y por tanto te dejan marchar. Es importante llevar esa tarjeta. Hasta ahora a mí no me han cazado nunca. Pero bueno, sí que es un momento de adrenalina muy potente y es algo que para mí es adictivo esto del red teaming, que no siempre, no es el día a día, tampoco estoy actuando como James Bond todos los días, hay mucho, mucho trabajo de research, mucho trabajo de escribir malware y cosas así, pero es una de, digamos, de las delicias de hacer red teaming que puedes jugar a ser el malo sin las consecuencias legales de irte a la cárcel.
Digo, ustedes no saben, pero Martín está vestido ahorita con un smoking, con un tuxedo, algo así muy. No, no es cierto. No, pero y acabas de tocar un tema súper interesante, ¿no? Este tema del malware. Pues obviamente tú tienes que crear tus propias herramientas para poder llegar a ejecutarlas, ¿no? Y que veas que efectivamente, pues la infraestructura, la tecnología que se encuentra dentro del cliente lo va a detectar y detener. Porque si empiezas a hablar de red teaming con herramientas comerciales o herramientas que descargas, pues la probabilidad de que sean detectadas pues es muy alta, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, una de las cosas complicadas es precisamente que, sobre todo cuando se hace esto a través de consultoría, no es mi caso, pero claro, requiere mucho tiempo escribir malware desde el principio otra vez. Pero como tú bien mencionas, lo que es el software comercial, un Cobalt Strike, Mythic y otras, digamos, frameworks que hay para poder hacer cosas de estas, pues también los fabricantes de protecciones pues están muy alerta de eso. Hay maneras, y a veces lo hacemos, de ofuscarlo, cifrarlo, hay técnicas para que ponérselo más difícil, digamos, al software de detección, pero sí, hay a veces que sí que requiere escribir tu malware customizado para que no sea detectado. Ahí, por ejemplo, es muy interesante hacer una fase de reconnaissance, de reconocimiento inicial, para así poder averiguar qué tipo de software de defensa, de endpoint security y cosas así, tienen instaladas para que no tengas que invertir tanto tiempo si no es necesario.
Y es muy interesante porque creo que no hemos aprovechado el red teaming como deberíamos. No sé si tú estás de acuerdo en ese sentido.
Sí, mira, esto es una conversación que suelo tener con compañeros porque yo estoy de acuerdo y mira que a mí me interesa que cuanto más red teaming haya, mejor, porque es el trabajo que me divierte hacer, pero sí que es verdad que a veces se abusa del red teaming y otras veces no se tiene lo suficiente, en el sentido de, hay a veces que me vienen pues empresas, digamos, medianas a preguntar si deberían tener un equipo de red team. Yo en general suelo decir que a no ser de que su seguridad estén convencidos de que es súper sólida, no deberían tener, y menos contratados como equipo, a un red team, porque el red team solo te va a decir lo que ya sabes. Si tú eres una empresa que está empezando y has dejado, que no deberías, la seguridad para el final, tú ya sabes que no tienes unos sistemas muy robustos. Entonces no inviertas en pagarle a un red team para que te lo diga, invierte en un blue team para que te lo solucione primero. El red team un poco, no quiero decir que venga al final, pero digamos que hay unos pasos previos. Un red team es valioso para asesorar la seguridad que tienes ya implementada y encontrar todavía fallos. Pero si tú ya sabes que tienes un coladero, pues el Red Team va a aprovechar esos agujeros. Si no, ahí sería más interesante, por ejemplo, un Pentest. Vale, yo sé que tengo unos agujeros, pero encuéntrame más agujeros. El Red Team va con objetivos. Si tienes un agujero, se va a colar por ahí y ya está, y te va a llegar hasta la cocina o hasta donde haga falta. Luego, por supuesto, tenemos lo contrario, como tú bien dices, empresas muy grandes que están convencidas de su seguridad. Muchas veces vemos aquello de unhackable products y todo esto, ¿no? Que lanzan productos que supone que no se puede hackear y tal. Ahí vendría muy bien contratar un Red Team que es un experto en no solo en seguridad ofensiva y emular las tácticas, técnicas y procedimientos de atacantes existentes, sino que además en la creatividad de poder comprometer sistemas, porque suelen hacer lo del thinking out of the box. Vale, a lo mejor no consigo a través de software, pero si me voy hasta la oficina y me meto por la ventana y le doy dinero a alguien o lo secuestro o lo que sea, al fin y al cabo, para empresas de infraestructura crítica, les da igual cómo lo hagas. Si consigues llegar a apagar una central nuclear o algo así, pues le da igual que sea secuestrando a alguien. Eso tienen que tenerlo solucionado, incluso en esos casos tan extremos. Por supuesto, estoy poniendo un caso extremo, pero es donde entra el puro valor de un equipo rojo, de un Red Team.
Y yo creo que hay muchos otros valores, ¿no? O muchos otros beneficios alrededor de esto, incluyendo, por ejemplo, ver tus capacidades del SOC, ¿no? Ver tus, o sea, ya específicamente de la parte técnica, ¿no? O sea, a lo mejor inclusive las capacidades de tu equipo de respuesta a incidentes o tu equipo forense, ¿no? De poder llegar a identificar, porque a final de cuentas, pues el quien ejecuta el red teaming, pues va a tener también como su guía, ¿no? Y va a poder llegar a después comparar, ¿no? ¿Qué encontraste tú como forense? Déjame compararlo con lo que yo ejecuté y a ver, dime si realmente coincide, ¿no? Entonces, es muy interesante porque de ahí empiezan a salir también otros nombres, ¿no? El famoso Blue Team que ya acabas de comentar, el Purple Team que ahorita está muy de moda, que cada quien le llama al Purple Team lo que quiere, pero que a final de cuentas nos está mostrando nuevas formas en poder llegar a buscar ese esfuerzo para hacer algo todavía más seguro. Y yo creo que de ahí es la base. Este tipo de servicios lo que buscan es que tengas no solo la percepción, sino evidencia de que por lo menos en lo que se ejecutó, en las pruebas que se ejecutaron, pues estás en un nivel de madurez un poco más alto, ¿no?
Sí, qué buen apunte acabas de hacer, porque es otra de las cosas con muchísimo valor, que es lo que dices tú exactamente, el ver la capacidad de respuesta del grupo que se encarga de la respuesta a incidentes, porque si viene un atacante malo de verdad y te hace un ataque de ransomware, vete tú a pedirle luego el análisis forense a ellos de cómo lo han hecho, no te van a contestar, mientras que si es el Red Team lo que lo hace, luego puedes comparar notas. No solo eso, sino que hay un componente importante del Red Teaming que en general suele ser encubiertas las operaciones. ¿Por qué? Precisamente para emular exactamente como lo haría un atacante externo. En general, no sueles dar un aviso previo al equipo de defensa o a nadie en la empresa de que vas a hacer esto. ¿Por qué? Para que la respuesta sea lo más real posible, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Y si no detectan nada, ya sabes que no solo hay un problema de seguridad, sino que también de detección. Por tanto, es valor añadido del red teaming, que en general, pues en un pen testing, en un ethical hacking, en un análisis de vulnerabilidades, no tienes esa parte de secretismo, porque lo tienes que hacer con una autorización previa y tienes que definir pues lo que puedes hacer pentesting y la gente en general ya se lo espera.
No, clarísimo, clarísimo, y qué bueno que hayamos llegado a esta conclusión que creo que le va a ayudar mucho tanto a aquellos que están en una organización y que pudieran llegar a requerir este tipo de servicios como a aquellos que quieran llegar a dedicarse a este, ¿no? Pero bueno, antes de irme, quiero platicar contigo y quiero que nos platiques de Tierra de Hackers, porque a mí se me hace súper interesante cómo nace, cómo ha crecido, y que también invites a todos los que nos están escuchando, a todos los podescuchas, que también se tomen un tiempo. No nos van a dejar, pero también pueden escuchar el de Tierra de Hackers, ¿no? Y entonces así ya tienen más tiempo de cómo escuchar cosas. ¿Cómo nace Tierra de Hackers?
Pues mira, Tierra de Hackers pues nace como muchos proyectos, no sé cuál será el tuyo, pero por proyecto de pandemia. Yo estuve viajando por el mundo pues un par de años y escuchaba muchísimos podcasts, muchísimos, incluido el tuyo. Y una cosa que me daba cuenta es que en inglés, en el mundo de la ciberseguridad, veía como el mundo de los podcasts específicos de ciberseguridad, no saturado, pero completo. Mientras que yo buscaba en castellano, que hay tantos hispanoparlantes, en el mundo, como prácticamente hay en inglés, y que los podcasts están normalmente centrados o en entrevistas o en análisis de temas específicos, que es un poco el de crimen digital, ¿no? Que pues cada episodio tratas un tema en profundidad y es súper interesante. Yo decía, qué raro, no hay mucho podcast que trate la actualidad. Era un poco donde yo encontré ese pequeño nicho, ¿no? Entonces digo, pues voy a hacer yo un podcast, que a mí, yo, una de las cosas que me daba cuenta, a mí me flipa la privacidad. Estoy, como vivo ahora en Estados Unidos, y me doy cuenta de las diferencias entre Europa y Estados Unidos, en Estados Unidos la privacidad es nula, cualquiera puede averiguar dónde vives, tu teléfono, todo esto, con 4 búsquedas de Google, pues me empecé a obsesionar con la privacidad. Y cada vez que en una cena, pues yo sacaba el tema con amigos, veía la fascinación de cómo me escuchaban y cómo me seguían preguntando, y yo entre cervezas, pues sigo, y al final decía, oye, que a lo mejor hay más gente que le interesa, pues, cosas que tengo que decir. Entonces, buscando ese nicho, encontré la parte de actualidad y dije, pues me parece perfecto, porque va a ser un podcast centrado en las noticias actuales, donde yo voy a poder profundizar en base a mi experiencia personal. Y lo que hice fue buscarme al compañero perfecto, un amigo mío, Alexis Porros, de muchísimos años, que es un experto en temas de red teaming, en temas de sistemas industriales y muchos otros ámbitos, y aparte nos complementamos muy bien porque él ha hecho mucho Blue Team, y entonces pues ahí nos pusimos los dos y está funcionando súper bien Tierra de Hackers. Y para mí es pues seguir la estela de gente como tú con tu podcast, que ha decidido crear contenido en castellano en vez de irse al inglés a lo fácil, para la gente que quiere comenzar en ciberseguridad y estar al día en los temas.
Entonces, pues les vamos a recomendar que también se den una vuelta por allá. Y como bien dice Martín, me llamó mucho la atención precisamente por eso, por las noticias, ¿no? Y que eligen ustedes, curan estas noticias como para darles un poquito ese elemento adicional, esa carnita, como decimos nosotros, y que aquellos que se dedican a esta disciplina, pues les dé un poco más de idea de qué está sucediendo, y aquellos que no, pues que les explican, ¿no? O sea, creo que cumple con esos dos objetivos. Pues Martín, muchísimas gracias por venir a Crimen Digital. No sé si quieras concluir con algo, ¿qué te llevas de este podcast o algo que quieras compartir con los podescuchas?
Bueno, lo primero es eso, que me hace muchísima ilusión a alguien que he seguido tantos años que me esté entrevistando a mí, pues para mí es todo un honor lo que decía. Lo segundo, muchísimas gracias, porque tú tienes miles de oyentes que nos ayuda, por supuesto, a darle visibilidad a nuestro podcast, y luego pues que ha sido fantástico conocerte en persona y tengo ganas ya de que nos volvemos a ver para otras chelas. Y bueno, nosotros tenemos en Tierra de Hackers varias ideas para el futuro, que ya nos tocará invitarte a ti al nuestro entonces en un futuro.
Me parece perfecto, ¿no? Pues agradecerte por tu tiempo. Sé que nos vamos a ver pronto, también ya estás de este lado del charco, que es un poquito más fácil el que nos veamos, y pues muchísimas gracias por estar en Crimen Digital.
Muchas gracias a ti.
Y con eso terminamos la plática del día de hoy. Qué interesante, que me encantaron hasta dónde llegamos con Martín en poder llegar a definir claramente esto que en muchas de las organizaciones no se entiende, y que para aquellos que quieren llegar a empezar, pues tengan mucho más claro que esto es un camino, son estos peldaños que tienen que ir avanzando. Y también les diría, no entren desde arriba, o no quieran llegar a entrar desde arriba. Van a tener que hacer primero análisis de vulnerabilidades, pasando por ethical hacking, pasando por pentest, hasta llegar al tema de red teaming. Pues muchas gracias a Dixon, nuestra casa, que nos permite llegar a producir, editar y subir este podcast a las diferentes redes sociales. Gracias, Vero, por ayudarnos a hacer lo posible. Y pues no me queda más que decir que esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital.
Dixon Exile Network.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.